Hola, buenas tardes. Esta entrevista es de carácter clínico para mi materia de evaluación proyectiva. ¿Estás dispuesta a que mi maestra de esta materia te escuche?
Sí, con gusto.
Ok, muchas gracias. Empecemos. ¿Cuál es tu nombre completo?
Tabata Pamela Alarcón Maldonado.
¿Cuál es tu edad?
23 años.
¿Tu género?
Femenino.
¿Fecha y lugar de nacimiento?
9/9/99, en Puebla.
¿Tu estado civil actual?
Soltera.
¿Grado máximo de estudios?
Pues ahorita licenciatura, estoy en la licenciatura, terminé la prepa.
¿Qué estás estudiando?
Psicología.
¿Ocupación actual igualmente estudiante?
Sí, solo estudiante por el momento.
¿Tu religión?
Católica.
¿Cuál es tu lugar de residencia actual?
Puebla.
¿Tienes un correo que me puedas proporcionar?
Sí, es Tabata. Yo normal, pam, P-A-M, @hotmail.com.
¿Un número de teléfono?
Sí, espérame.
Sí.
Ya voy. Es 22-27-13-97-42.
Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes unas experiencias previas a la psicoterapia? ¿Cómo te ha ido?
Pues, si consideras que son previas las de ir con niños, prácticas con niños, pues sí. Tuve que ir tengo una amiga que es psicóloga, entonces me prestó su consultorio y estoy trabajando con niños. Y me fue bien, realmente me fue bien, me gustó trabajar con ellos en terapia.
¿Y tú propiamente yendo a un psicólogo, cuáles han sido tus experiencias?
Solo tengo dos referencias. La primera cuando era una niña, pero realmente lo único que me acuerdo es cuando jugaba. Por la psicóloga era lo único que hacía era jugar conmigo. Obviamente ya sé por qué. Y me sacaba todas las respuestas. Y la actual fue una psicoanalística, pero es buena, es muy buena, pero esa terapia no es para mí. Entonces la tengo que dejar.
Ok. ¿Y cómo te sientes?
Bien.
¿A partir de dejarla?
Sí me hizo daño porque pasé, sí la tuve que haber continuado porque tuve que pasar por un duelo y no estuve con ella. Entonces yo solita lo pasé, no sé que no lo pasé bien, pero entonces ahorita de haberla dejado sí me arrepiento un poquito.
Muy bien, gracias. ¿Tienes algún tatuaje?
Tengo 3.
¿Me puedes decir el significado de cada uno? ¿Qué te hizo hacerlos? ¿Por qué te los elegiste?
El primero es el menos importante porque le tengo miedo al amor, entonces me hice una historia de amor que es el sol y la luna. Entonces dije, ya no hay que tenerle miedo. Y el segundo me lo hice por desmadre con una amiga de, sí, hay que tatuarnos, match. Y terminamos ya no siendo amigas. Y el tercero es el más importante, que es una de mi mejor amigo. Es un retrato que tengo con mi mejor amigo y yo. Y dice Serendipia, y es el como que el que más me importa en este momento.
¿Cómo es tu relación con él?
Era, porque ya falleció. Y pues era muy buena, era una relación que construía y que se armaba muy chido, nos complementábamos muy bien. A veces lo dejaba de ver meses, pero cuando nos veíamos durante todo el día y nos contábamos todo y estábamos al pendiente del celular hasta su último momento. Cuando iba al hospital también lo jodía mucho y tenemos una buena comunicación. Era muy chido.
Lamento tu pérdida. Bueno, y en base a tu familia, ¿cómo está conformada?
Mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y yo. Somos 5. Están divorciados mis papás, no sé si importa eso. Están divorciados. Y ya.
¿Cómo es tu relación con cada uno de ellos?
Con mi papá es la más complicada. Demasiado complicada, llegamos a pelear mucho, tenemos muchos roces, entonces a veces son días que realmente no está bien, pero son días que llego a mi casa y lo único que hago es meterme a mi cuarto solo para ignorarlo. O cuando se va, es cuando salgo de mi cuarto y hago mis cosas. Y es lo mismo con él. También llegamos a tener esa práctica de cada quien en su cuarto, cada quien se ignora, cada quien come a sus horas y así. Y con mi mamá, como vive en otro lado, bueno, vive aquí en Puebla, pero está más retirada, lo que hacemos es vernos y es como más de amigas que mamá. O sea, sí me regañe, pero lo que hacemos es, la neta, o sea, ir a tomar o ir a platicar o contarnos chismes y eso. Como papel de mamá no es tan, tan fuerte, pero es una buena relación por lo que veo, ¿sabes? Bueno, yo lo veo como buena relación.
¿Y cómo te hace sentir el que tu papá y tú no sean tan cercanos como tu mamá y tú?
Pues sí es feo tener esa relación a distancia con mi papá. Es como, ¿cómo me gustaría volver a la niñez y volver a tener esa linda relación que tenía con él, ¿sabes?
¿Cómo era tu relación con él antes?
Él era mi héroe, o sea, él era mi héroe. Estaba enferma de amor por él. Es en serio. Yo estaba enferma, enfermita la niña. Y era solo mi papá, y nadie puede tocar a mi papá. Y ya esa relación se rompió desde que fui con la psicóloga.
¿Y qué repercusiones has sentido que ese quiebre de relación en la actualidad?
Sí, muy fuerte, sí, muy fuerte. O sea, tener una mala relación con mi papá me hace sentir como muy... Bueno, ahorita siento que tengo... Eso me lo dijo la psicóloga, me dijo, no puedo tener una relación estable por los problemas que tengo con mi papá. O yo quiero ser la que domina en las relaciones con hombres para sobajarlo. Y no sentir que es mi papá, porque mi papá es un hombre machista, entonces quiero tener hombres pasivos para poder sobajarlos. Y no está bien, la verdad.
Mencionaste eso de tus relaciones pasivamente con los hombres. Dime un poco más acerca de ello.
¿Sobre que me gusta que los hombres sean pasivos?
Sí.
No digo que les pegue, porque no jamás les pego, pero me gusta, está muy mal, lo sé, pero el hecho de poder manipularlos y que hagan mis cosas y poder sobajarlos, no los voy a denigrar, no les voy a decir eso, pero saber que yo puedo mandar en una relación me da poder, o sea, me da mucho poder. Y que hagan lo que yo diga en el momento que yo quiera, y que esté en el momento que yo diga, y a la hora que sea, me gusta. O sea, saber que tengo el control sobre ellos es, la neta, es, me da poder, o sea, es lo que pasa.
Okay. ¿Y este poder te ha llegado a afectar en tus relaciones?
No, porque, o sea, no sé, yo creo que sí, pero yo no lo veo. Pero pues, luego sí veo a los con los chavos que ando, que sí están como muy domados. O sea, es como, güey, reacción, no te dejes, ¿por qué no reaccionas? Pero también sí dejo que se dejen y es como, hey, ¿qué pasa? Baja la mano. Entonces sí, es muy raro, o sea, pero a mí no me afecta, pero a ellos estoy seguro que sí les afecta.
Muy bien. Entonces... ya hablamos de tu relación con tu papá, esta dominación que tienes con tus relaciones. ¿Cuál es el motivo específico de tu consulta?
Pues que me gustaría poder sanar esa relación con mi papá para poder tener una relación estable y para dejar de buscar hombres o para dejar de manipular a los hombres o de ponerlos pasivos, ¿sabes? Siento que ese es como el gran problema que tengo, que los domino. Y las relaciones.
En base a estas dificultades en tus relaciones, ya sea amorosas o familiares, ¿has tenido alguna dificultad, ya sea cognitiva, visual o auditiva, que te haya llegado a afectar?
No sé, oye, o a ver, explícame o dame un ejemplo.
Por ejemplo, ¿tienes una mala relación con tu papá y esto no ha tenido repercusiones físicas? ¿En salud mental?
Pues salud mental, hija, pues ¿cómo está? Estoy muy mal. No, pues según yo sí, en salud mental sí. O sea, de los problemas que tengo con mi papá, sí tengo de salud mental sí está muy fuerte. Pero de que me hago yo daño, no sé, esa es tu pregunta, de que si me hago daño
por sí, eso. Sí, algún daño físico, visual.
No, objetivo. No me hago ningún daño. El único daño que podría encontrar y es mis atracones por la comida. Y ya, pero ese es un daño, no sé, físico tal vez, de que me atraco.
Sí.
Y ya.
¿Y desde cuándo tienes estos atracones?
Desde la adolescencia, desde antes que se divorciaran mis papás, que ya llevan como 7 años divorciados. Tu pobre como 9 años que llevo con los atracones de comida y que me atasco.
¿Y cómo te hizo sentir tu primer atracón?
Bien, al principio bien, es como, ah, qué rico comida, me estoy atascando, dulce, qué rico. Pero ya después ya, no. Pero al principio sí me gustaba. Me sentía llena, perdón por interrumpir.
No, no te preocupes. Y a partir de esos atracones en los próximos, ¿cómo te hacían sentir? Si el primero te causaba satisfacción, los demás, ¿cómo te hacían sentir?
Un ratito, unos meses sí me sentí satisfacción. A los últimos meses y hasta la fecha ya siento culpabilidad, muchísima culpabilidad. Ya es como de, güey, ve, ya eres un bote sin fondo, ya eres una basura. No basura de que sea mi personalidad, sino que yo cuando digo basura es que tiras y se va consumiendo. Así yo me creo. Y que no tengo fondo y a veces me llego a espantar de, güey, a ver, ya, deja de tragar tanto. Porque, o a veces llego a sentirme llena y sigo comiendo y es como, a ver, basta, güey.
¿Crees que esos atracones hayan sido secuelas de estas dificultades en tus relaciones?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo sí tengo que ver. Yo sí creo que los atracones son por los pleitos familiares y por el pleito que tengo con mi papá.
Actualmente, ¿con quién resides?
Con el papá.
¿Y cómo llevas esa residencia junto con él?
Pues, sí es... Antes eran muchas peleas, muchas peleas. Y ahora, como te dije antes, son muchas evitaciones entre los dos. De que te invito para comer, sé que vas a desayunar, me despierto más tarde, sé que vas a comer, me hago tonta. O sé que ya te vas con la pareja, ya me puedo salir de mi cuarto sin problema. O trato de llegar tarde, siempre trato de llegar tarde para ya no verlo.
Mencionaste la pareja de tu papá. Adele, ¿él tener una pareja, cómo te ha afectado?
Pues, con la pareja me da coraje, me da mucho coraje, dependiendo, porque luego es como de todo el tiempo su pareja, y luego, pero también yo entro en la pelea de, güey, tú también te apartaste, pero todo el tiempo está con su pareja y con las hijas de su pareja. Entonces, o a veces va a salir y me niega cosas a mí, porque, no voy a salir con... A veces me miente, ojo de loca, nunca se equivoca, pero sé que se va con ella. Y como que con la pareja no le tengo, no, es como, puta madre. O sea, ya se va con ella, ya me va a dejar a mí. Entonces, es como, sí es molesto, la verdad sí es molesto.
¿Y crees que esa molestia, enojo, llegue a explotar al no hablarle con tu papá, llegando a casa?
Pues, una que otra vez sí he enojado, sí he hablado con él, pero él me dice, es mi relación, es mi vida, yo hago lo que quiera. Entonces, desde esa vez que platiqué con él, ya no me interesa meterme en su relación y ya nada más lo ignoro, entre comillas, trato de ignorarlo. Porque si de todas formas hablo con él, no va a funcionar de nada decirle lo que me molesta porque lo va a seguir aplicando.
¿Cómo te sientes al ignorarlo?
Pues siento que lo hago nada más por defensa propia, el ignorarlo, el que lo estoy ignorando y es como de, ay, ya, no me duele, no me lastima si lo ignoro. Pero sí es como triste porque sí, te digo, me gustaría regresar a la misma relación. Entonces sí me pone triste, pero también me pongo mis bloques para que no sentir nada, entre comillas.
¿Sueles escuchar voces extrañas que solamente tú percibes?
¿Esquizofrénica? No, solo mi mente, pero nada más.
¿Algún tipo de imágenes que distorsiones?
Podría ser por mi mala vista, pero no por otra cosa.
¿Puedes decirme qué día es hoy con año?
Sí, espérame. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? 14 de septiembre. 14 de septiembre del 22, del año 22.
¿Percibes los objetos de diferente manera a como son en la realidad?
No. Si no llevo lentes, sí, pero si lo llevo puesto, todo normal.
¿Presenta algún tipo de enfermedad que altere su funcionamiento biológico?
No.
¿Todo bien de salud?
Todo chido.
¿A menudo te sientes amenazada o perseguida durante el transcurso de tu día?
No.
¿Te sientes motivada al realizar tus actividades?
A veces.
Explícame por qué a veces.
que a veces no tengo ganas de hacer nada. Como, ay, ya, ya a veces. Hoy, por ejemplo, no quería venir a la escuela, no estaba motivada, pero ahí me ves. Aquí me ves estudiando. Pero no es por nada malo, o sea, a veces se me van las ganas, a veces sí, dependiendo del día.
Tu cansancio escolar.
Exacto. Hoy no quise venir porque exactamente estoy en proyectos. Y ayer me desvelé haciendo proyectos, entonces por eso hoy no estaba motivada.
Y en cuanto a estrés escolar, ¿cómo te sientes?
Pues, bien, solo no me estreso mucho, trato de no estresarme. O sea, se me hace complicado, pero no es muy frecuente que me esté estresando, nada más en proyectos y ya.
¿Qué te hace estresarte frecuentemente?
El hablar en público me estresa mucho, tener presentaciones no puedo, tiemblo, me estreso y al final de todo eso me duele la cabeza cuando termino de presentar, eso me estresa mucho.
¿Has sufrido algún tipo de ansiedad al hacer una presentación escolar o presentarte frente al público?
Fuerte no, pero sí he sufrido ansiedad.
¿De qué manera lo presentas?
Me tiemblan mucho las manos, tengo el corazón se me acelera, la verdad. Y empiezo a sobrepensar mucho de, es que no te aprendiste, es que no sabes. Me empiezo a atacar mentalmente. Y ya, es la única forma.
¿Y a qué se debe ese ataque?
Que no sé, que tal vez no me siento suficiente o no me siento inteligente para saber lo que estoy haciendo o lo que estudié y que se me va a olvidar y que voy a quedar en ridículo.
¿Algunas otras personas te han hecho sentir menos o insuficiente para que tengas ese pensamiento?
Pues, no sé, muy buena pregunta. Amistades no, o sea, si me preguntas así ya en Chile, te voy a decir, ¿y por qué? Mi madre, pero es como de, ay no. Pero ella no me lo dice verbalmente, sino que lo noto. De que primero le pone más atención a mis dos hermanos. Los que dice ellos es más inteligente y lo que digo yo es como muy estúpido. Y si lo que dije lo dice mi hermano, ella dice, ay, wow, sí, tienes toda la razón, mi amor. Yo si lo dije, ah, no, estás bien pendeja. No me dice así, pero me ignora. Se pone en el celular y como, hola, qué mamada. Y sí, ya, es solo mi jefa.
Y el ignorar, ¿eso cómo repercute al hacer tus actividades?
Que, pues sí, sí me da como de, pues no tengo nada interesante que decir, o no soy interesante, o no tengo para dar plática, o realmente lo que estoy diciendo es estúpido. El que me ignoren siento que no estoy diciendo nada bueno, ¿sabes? Eso pasa.
¿Este tipo de tristeza a causa de tu mamá y de la mala relación con tu papá te ha generado o has tenido algún tipo de depresión?
¿Diagnosticado? No. ¿Y que yo lo crea? Tampoco. Según yo, nunca he estado deprimida. Según yo, y yo creo que no.
¿Me puede mencionar cuál fue la primera pregunta que le realicé? Sí, muy bien. Gracias. ¿Sabes cómo fue el proceso del embarazo de tu mamá cuando te iba a tener a ti?
Sí, apenas lo vi en clase. Entonces fue muy bueno, dicen los mis dos papás que fue el mejor embarazo que tuvieron, tenían las posibilidades económicas y emocional, fue creo que los mejores momentos que tuvieron y ya fue, y no quise nacer y que según tenía el cordón umbilical atorado y ya, nada más eso, que no fue un mal embarazo.
¿Y los embarazos de tus hermanos?
El de mi hermano mayor fue más complicado, porque eran morrillos de 20 años. Mi mamá tenía 19 y mi papá tenía 26, un poquito morrillo. No tenía trabajo, no hacía nada. Entonces fue complicado porque no tenía ni dinero ni dónde vivir. Y mi hermano, a la hora de que nació mi hermano, fue más pesado. Porque mi hermano tenía una cabezota, era un cabezón. Y a mi mamá le tuvieron que abrir para abajo. No me acuerdo cómo se llama eso. Y ya lo sacaron con forces y todo eso. Y el otro nació, también fue complicado porque tampoco tenían una solvencia económica muy fuerte. Y aparte el doctor llegó borracho y mi hermano nació 8 meses. Bueno, a los 8 meses y ya. Y ya fue medio complicadillo.
En la actualidad, ¿cómo percibes que tu familia se encuentra económicamente?
Del lado de mi papá, estable. Del lado de mi mamá, no tan estable.
¿Y eso cómo te ha afectado a ti?
Que con mi mamá sí me preocupa mucho. Es como de, ¿qué va a hacer esta señora? ¿Cómo? O sea, luego me preocupo de, güey, quiero trabajar y darle esto y esto y esto, y darle una casa propia, y toma, señora, ya deja de sufrir. Ya con el otro, pues no tanto, ¿verdad? Porque ya está más con solvencia económica más fuerte. Pero con mi mamá sí me preocupa muchísimo.
A pesar de su relación distante, ¿no sientes la misma preocupación con tu papá en lo económico?
No, es diferente la situación económica. Entonces no me preocupa tanto. ¿Con mi papá?
Económicamente, refiriéndonos a tu papá y tú, ¿te da los derechos o obligaciones que debes tener?
Sí, sí me los da. Sí me los da todo. Así de, ¿quieres computadora? Tu mamá. ¿Quieres una, el estudio? Tu mamá. O las cosas que le pido para la escuela, sí me los da.
¿Qué es lo que más recuerdas de los 3 a 11 años? Ya sea relacionada en familia, escuela, relaciones, ya sea de amistad o sentimentales, o compañeros de clase.
Escolar, yo soy un asco en lo escolar. No había materia que yo aprobara. Hombre, neta. O sea, todo el tiempo era, vamos a extraordinario. Y los extraordinarios los pasaba con 10, porque niña, hasta porque me gusta complicarme la vida. Y ya, pues la escolar sí fue un asco. De amistades, siempre tuve amistades. Y familiar fue un desmais. Mi papá, yo quería mucho a mi papá. Y pero el entorno familiar era muy, muy violento. Entonces, me acuerdo que yo sí me metía en mis problemas escolarmente porque yo era una niña un poco agresiva. No, muy poco, muy agresiva. Entonces, era como le pegaba a mis compañeros y era como, hey, cálmate, o sea, ¿qué mamás? Y ya, o sea, familiar sí te digo que fue violento, pero mi papá siempre me dio todo. O sea, mi papá de chiquita me dio todo, pero lo que yo veía que hacía de mi mamá era como, ay, eso no está bien. Y pues ya, lo escolar, nada más digo que eso. No, nunca fui buena niña en la escuela, nunca fui buena.
Cuando mencionabas lo de un ambiente violento, ¿tú recibiste alguna clase de violencia física, emocional hacia tu persona?
A la edad que mencionas, nunca. Jamás. A eso de que me dijiste a los 3, 11 años.
11 años.
Jamás recibí violencia física, ni verbal. Era la niña del papá, entonces yo era la que protegía. Sí me daban mis chingadazos, pero siento que para educación mi mamá me decía como, a ver, prendete las tablas, y si no, pues me pegaba. Lo que era en mi época, ¿no? Pero nunca la violencia a mi mamá.
¿Y de los 11 para adelante?
Para adelante sí hubo más violencia, y más violencia física como verbal.
Háblame un poco de ello.
Pues, lo empecé a contar, así la chisma. Cuando mis papás se divorciaron fue lo más complicado, muy muy complicado, porque mi papá se volvió loco, tomaba, estaba en desmadre, y mi papá me tenía odio porque pensaba que yo había encubierto a mi mamá. Entonces él me decía, es que tú te pareces a tu mamá y eres igual a tu mamá, y me decía, no, eres una zorra, eres una puta, me decía todo, lo que le quería decir a mi mamá me lo decía a mí. Y entonces pues no está chido que cuando eres tu héroe te insulta, ¿no? Y ya. Y luego llegaba bien loco, borracho, y te insultaba. Le decía, no, estás loca, ¿qué te pasa a tu mamá? Hay una escena que es la que más odio, que no me gusta recordar, es que yo iba en una... Yo, mi papá me ha dicho, es que tú te fuiste a un motel y te fuiste a coger como la puta que eres, ¿no? Y yo así, ahora voy. César, no, es cierto. Y entonces, le dije, no, güey, no me voy a coger con ese güey, con un amigo de mi mamá, jamás, jamás, qué asco. Me dijo, yo vi los mensajes de la chingada, y yo así, no. Entonces yo me dije, ya me tienes harta, me escapé, me salí de la casa, y el vato me iba persiguiendo en la bicicleta me iba persiguiendo, mientras me iba gritando groserías. Y ya después de gritarme groserías, yo entré en desesperación y quería pegarle, le quería lanzar la bicicleta y nunca lo alcancé. Hasta que me empezó a gritar, le dije, ya güey, ya cállate. Hasta que llegó una vecina y me dijo, oye, le dijo a mi papá, huyó. Ahí se fue muy cabrón y ya huyó. Y me dijo a la vecina, oye, te voy a recoger, te llevo a donde quieras. Y ya, eso fue todo. Y sí, como esa escena han pasado varias. Con agresión física y con agresión verbal. Y ya.
Estos insultos, menosprecios que mencionas, ¿te han hecho sentir recaída en la actualidad?
En la actualidad, ya no, creo que ya no, porque desde niña que empezaron estos insultos y esta agresividad, empecé a trabajar en no llores, finge que eres fuerte. Entonces, en la actualidad creo que finjo muy bien para ver que ya no me afecta eso.
¿Y el fingir y guardar estos sentimientos, cómo te hace sentir?
Pues no muy bien, pero es mi escudo para decir ya no me duele lo que me haces. Y me volví muy retadora. Dije, ah, ¿quieres más? Va, te reto, dale. Entonces juego, es un juego de poder, creo, un juego de retar, a ver a quién le duele más, si a él o a mí.
¿Qué pasaría si tú te pones en un momento o estado de sensibilidad ante tu papá?
Pues ya le hemos dicho, ya hemos ido al psicólogo, él me dijo, no, quiero ir al psicólogo, ya empezamos a hablar sobre eso. Y sí, mi papá lloró, y yo lo vi llorar, y sí me dio como a la bestia. Pero ya no lloré, dije, te lo mereces, o sea, no estuvo bien que haya dicho, pero dije, te mereces que llores por todo el daño que me has hecho. Entonces, no sé cómo lo tomaría, creo que ya fríamente, sí me duele, pero sigue ganando más mi máscara de frialdad. El desboronarme todavía me cuesta.
Esta máscara de frialdad que mencionas, ¿cómo te ha ayudado a lo largo de tu vida? ¿Qué crees? ¿Qué momentos crees que te han salvado debido a esta máscara?
En que ya no me lastimen, en que me puedan decir lo que quieran, pero ya no me duele. O sea, ya me compré la idea de que ya no me duele, la idea de que no me van a ver llorar y todo eso. O sea, como que creo que me ha salvado en que no me crean débil, porque creo que ser débil, desgraciadamente ser débil en esta sociedad está muy mal. Porque la gente te va a destruir. Esa es mi idea. Entonces creo que sí me ha salvado en una sociedad que es una mierda.
¿Y crees que sentirte débil ante tus seres queridos o familiares queridos, ¿te cuentes con el mismo apoyo?
Solo con el de mi hermano mayor. Con él sí es el que más puedo llorar y expresarme y decirle, güey, me está pasando esto. Y con mi mejor amigo y con Rebeca, que son mi mejor amiga. Pero familiar, no, solo con mi hermano mayor.
Háblame más de la relación con tu hermano mayor.
Él es muy, muy sentimental, es mío muy sentimental. O sea, lo que no soy, él es él. Luego me ve y me llora y me dice, es que te amo, gorda, eres el amor de mi vida, que te quiero mucho. O sea, te lo juro. Luego llega y me abraza y su cariño, esto no va a sonar muy bien para muchos, pero luego su cariñito es darme nalgadas a mí y a mi mamá. A mí yo no lo mal, y él tampoco. Y él me puede contar todo lo que ha vivido, o sea, todas sus experiencias sexuales, experiencias emocionales o su pareja, y decirme, oye, necesito un consejo, como yo puedo hacer lo mismo. Excepto la experiencia sexual, porque a él si no le agrada mucho, me dice, hey, no quiero escuchar lo que haces, me duele, y yo así doy. Eso es ridículo, pero o sea, de todo lo puedo platicar, me da otro sexual, es como mucha confianza que nos tenemos.
¿Y con tu hermano menor?
El mediano, es como muy fría también la relación, estamos para el uno para el otro, sí, pero él me molestaba, entonces me molestó desde cuando nací, el hijo de la chingada me picó los ojos cuando nací. Yo, ¿qué pasó, carnal? Hasta en secundaria me dejó de molestar. Y desde ahí la relación se volvió como muy fría, así como, sí te abrazo, y así como muy X, ¿no? Pero no le cuento todo. A veces me pide consejos de mujeres, así como, oye, ¿qué pasa si esto y esto es una mujer? Y yo así, pues esto. Y yo le platico como de, oye, ayúdame con esto de psicología, porque es un hombre muy inteligente, muy, muy inteligente. Entonces, cuando necesito ayuda en una materia o en algo, le pido ayuda. Pero no nos contamos todo, o sea, somos como muy estamos para el otro, pero con distancia.
¿Y esa relación distante cómo te hace sentir?
Pues bien, o sea, no es malo, yo no lo veo mal, es como, pues, no tenemos la misma energía, no tenemos la misma compatibilidad, pero pues sé que vas a estar para mí, entonces eso no me hace sentir mal, tampoco es que lo quieras pues, pegado a mí, porque él también es un hombre frío, como yo, entonces... Como te dije, ahí estamos para cuando lo necesitemos. Entonces no me hace sentir. ¿Me hace sentir bien?
¿Cómo consideras que fue o es tu desempeño escolar?
Fue un asco.
Un asco. Como te dije, fue un asco. De primero a cuarto de primaria fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era una niña de 10. Salí, me cambié de escuela y desde segundo semestre de otra carrera que estudié, reprobaba todo. El primer año de que estuve en la universidad me llevé todo. Me llevé todas las materias. Y dije, no manches, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Hasta ahorita, hasta esta fecha, que estoy en tercer semestre de psicología, bueno, de primero a tercero ya ha mejorado mi calificación. O sea, ya mi empeño escolar ya ha mejorado muchísimo.
Ese periodo que mencionas, donde tus calificaciones fueron malas, ¿qué experiencias estabas viviendo en ese momento?
Todo lo familiar fue lo que me afectó, y el cambio de casa, pero no creo que haya afectado tanto, pero sí la violencia familiar, doméstica, era lo que más afectaba.
¿Y qué crees que te esté salvando ahora con mejores calificaciones?
Que puedo conseguir lo que yo quiera. Puedo, por ejemplo, apenas en mi segundo semestre le dije a mi papá, si paso todo, quiero mi pasaporte y mi visa. Y pasé todas las materias y me lo dio. O le digo que mis calificaciones son como más, si saco buenas calificaciones le pido algo a mi papá para que me lo den. Entonces, eso me motiva y la carrera que me gusta.
¿Tienes metas a corto o largo plazo?
Corto, irme de intercambio. Entonces quiero tener una buena calificación para irme a Argentina, o para Chile, o para España, dependiendo. Y de largo plazo, trabajar como... Eso ya no es largo. Pero también es como más... No sé qué es la palabra, pero quiero conseguir una caravana y adornarla para irme de viaje en esa caravana y dar clases o ayudar a comunidades mientras voy viajando en la República Mexicana.
¡Qué bonito! ¿Y qué tan cerca crees que estás de alcanzarlo?
¿El de largo plazo?
Cualquiera, largo o corto plazo.
El corto, creo que si sigo con las calificaciones que llevo, puedo conseguirlo sin problema. Este semestre me quería ir. Mi problema es que dejo que todo se atrase. Me quería ir para el cuarto semestre, pero ya se me pasó la fecha. Entonces quiero ahora sí ya enfocarme y hacer ahorita los papeles. Pero creo que sí es una meta que puedo conseguir ahorita, o sea, en el otro semestre. Y el de largo plazo, no sé, yo quiero lograrlo, pero también es una inversión muy grande de dinero para la caravana. Entonces, yo creo que se puede conseguir, pero también tengo que ponerme a trabajar desde ya para tener lo que quiero.
¿Y esas metas, qué grado de felicidad alcanzan en tu vida?
Sí, sí me pone muy feliz. El irme, escaparme, me pone feliz. Es como, sí, lo logré, ¿sabes? No sé, conocer otro lugar, conocer gente, me emociona mucho.
Esto de irte, de vivir alejada de esas relaciones tóxicas, ¿cómo crees que te lleguen a impulsar o afectar en tu futuro?
Por las relaciones tóxicas, yo creo que eso sería como mi mayor impulso, salirme de ahí y poder sanar realmente, porque a veces creo que sanar, a veces no necesitas... A veces para sanar tienes que estar lejos de las personas que te hacen daño o que tú les haces daño, porque a veces es de los dos. Entonces creo que sí me ayudaría mucho irme de esa toxicidad y me impulsa, o sea, creo que es mi impulso. No está bien que algo negativo me impulsa a lo positivo, pero yo en este momento creo que sí es mi impulso para irme.
¿Has tenido últimamente alguna irregularidad en tus horas de sueño de 3 meses hacia acá?
Sí, pero ya le digo que es por la luna, la energía de la luna está muy pesada. No, es cierto, no, es este mes nada más, pero es por mi almohada, que se la dé mi hermano, entonces no puedo dormir bien.
¿Y los anteriores meses has tenido un sueño regular?
Pues sí, o sea, me he estado parando una que otra vez en la madrugada, pero no sé por qué, pero siento que es lo normal, no todo el tiempo.
¿Crees que esto se deba a tus sueños? ¿Sueños?
Yo sueño, sí. Son muy jairos, muy viajados mis sueños. Pero sí sueño, pero no creo que sea por eso. No sé.
¿Qué tipo de sueños manifiestas?
Es que están muy locos. Están muy locos. Pero déjame, me acuerdo de uno. A ver, es que ya no me acuerdo. Tengo muy buenas... Podría hacer una serie de mis sueños. Están muy, muy viajados. Pero son como normales, no son pesadillas. O sea, ninguna es pesadilla, son como de conocer gente. Oh, por ejemplo,
sí, es cierto, 3 meses, sí. Desde esos 3 meses, hace 3 meses falleció mi mejor amigo, ¿no? Desde esos 3 meses he empezado a soñar con él. Y siempre es el sueño, son 3 sueños que se repiten. El primero, que es el que lo encuentro en el hospital, no, es cierto. Uno que lo encontré en el hospital y que él me ayudaba a donar sangre y lo terminaba matando mi sangre porque tenía VIH o tenía una enfermedad, no sé por qué pasó eso. El segundo sueño era que él estaba vivo y de repente estaba vivo y de repente desaparece. Siempre, ya llevo varios sueños que me pasa eso de que me mandan mensaje, ¿qué onda, Travis? ¿Qué onda? Yo así de, güey, ¿cómo que estás vivo? ¿Qué pedas?
Perdón la interrupción, tuve una llamada, perdóname. Volvamos a retomar el tema. Estabas hablando de los sueños con tu mejor amigo que se presenciaba y no.
Exacto.
Y luego llamadas.
Exacto, desde esos 3 meses he empezado a dormir mal, sí, es cierto. Porque cada sueño que he tenido con él es el, como te dije, el que te pasaba, el que estábamos durmiendo. No, estoy en el hospital y él está, me decía, como yo estaba enferma, y me decían los doctores, te tienes que hacer una transfusión de sangre. Y yo, sí. ¿Pero quién? Y no había nadie. O sea, ese hospital estaba horrible, horrible, horrible. Y llegaba mi mejor amigo, me dijo, yo te lo doy. Y dije, güey, si te mato, o sea, ¿qué pedo? Y me acuerdo que me empezó a... Me dijo, no pasa nada, no me va a pasar nada. Me empezó a transfundir su sangre y lo empecé a ver como la última vez que lo vi. Y fue como de, no, o sea, quítenme esto. Y no me podía quitar esa cosa. Y yo veía cómo iba falleciendo mi amigo. Y yo decía, no, espérenme. Y yo estaba bien preocupada. El segundo, mi primer sueño fue... que yo estaba en el celular y me mandaba el mensaje y era él, me decía, oye, ¿qué onda, Travis? Vamos a salir, ¿no? Y le dije, güey, ¿no estabas muerto? ¿No te habías muerto? Me dijo, no, güey, era broma, todo fue broma. Y dije, güey, yo vi cómo metieron tu cuerpo y lo cremaron, o sea, ¿cómo? Pues ya sabes cómo soy, que soy la mera verga, me escapé y estoy vivo. Le dije, güey, ¿por qué tu mamá no me contó esto? ¿Por qué tu mamá no me mintió? Me dijo, es que mi mamá tampoco sabe. Entonces me acuerdo que me dijo, te voy a ver, y yo solo escuchaba su voz, nunca lo vi. Y me acuerdo que me fui y me quedé y me vi a la mamá de mi amigo, a su hermano, y yo estábamos ahí. Y le dije, güey, ¿te enteraste? Y me dijo, sí, nos enteramos. Y dijo, está vivo. Y estábamos bien felices hasta que llega mi papá y me dice, ¿por qué están felices? Güey, está Isaías vivo. Y dijo, no, está muerto, o sea, muertísimo. Y así, no, güey. Ah, perdón, no, se llama mi mejor amigo Isaías. Y dijo, no, está muertísimo. Y dije, no, íbamos en un coche y nosotros así, güey, pero ve los mensajes donde escribió. Y dijo, no. Yo vi cómo su cuerpo se cremó y todo, pero Isaías no está vivo, Isaías jamás sobrevivió ni se escapó. Nosotros así, güey, pero lo vimos, ellos lo habían visto y yo lo había escuchado. Y así desperté. Ya después, otro sueño, fue casi igual, estaba en la casa de mi abuela, estábamos en su casa, y yo lo veía acostado y me decían, cuídalo, y yo sí, y me quedaba acostado, y me acuerdo que él se acostó en mí, y de repente yo me quedaba dormida en mi propio sueño y llegaba su mamá y me decía, oye, Isaías no se mueve. Yo no quería abrir los ojos porque Isaías, yo lo sentía frío, lo sentía muy pesado. Y dije, no, es broma, no es cierto. Entonces ya despertaba y nada más no podía abrir los ojos por el miedo de verlo muerto. Y nada más recuerdo que su mamá lo agarraba, lo acomodaba y volvía a desaparecer el cuerpo de Isaías. Y yo así, ¿qué está pasando? Y el tercer sueño, he tenido muchos, varios sueños así, varios, de él. Y el tercero, el que son, te cuento los más importantes y que me acuerdo bien. El tercero es que estábamos en casa de mi abuela y él estaba en el cuarto de mi abuela y estaba enfermo todavía. Y yo estaba, decía, me tocaba cuidarlo. Y yo así me asomaba. Y me decía, siempre era bien grosero igual que yo. Me decía, ¿qué verga me ves? Ya ven a cuidarme. Y dije, ya estoy bien, cabrón. Y dije, sí, bueno, ahorita voy por ti, déjame, te hago tu comida y me voy. Me subía, me iba a otro cuarto que estaba por la casa de mi abuela. Él lo veía afuera, se sentaba, me sentaba junto a él y ya estábamos ahí sentados platicando. Y toda la cosa, estábamos ahí platicando y todo bien. Y volvía a desaparecer él. Volvía, no, como de, yo me bajaba por algo y no lo encontraba y estaba. Decía, güey, ¿dónde estáis allá? Me dijo, no sé. Se fue, se escapó, no sé. Y decía, ¡ay, qué pasa! Y el otro sueño que tuve fue con él, pero ahora le voy. Él murió, él falleció de cáncer del linfoma de Hodgkin's. Entonces, la última vez que lo vi, no tenía nada de vello, de cabeza. Sí tenía cabeza, pero no tenía pelo en su cabeza, ni cejas, ni nada. Y la última vez que lo vi en el sueño fue como, le decía, güey, no mames, ya tienes pelo, güey, o sea, y ya tienes cejas, cabrón, te ves hermoso, te ves guapísimo, qué bueno. Y ya, o sea, esos fueron los sueños que más, como que despierto así con el corazón acelerado y todo el día estoy como muy triste
cuando sueño con él. Y ya, por eso no he dormido bien.
Los primeros sueños que mencionaste tenían como tema la negación. Uh-huh. ¿Actualmente sientes esa misma negación tras la muerte de tu amigo?
Pues creo que sí. Creo que todavía sí, no sé. Me niego, y más porque me pasó algo importante, me pasó algo en la vida real como mi sueño. Me mandó un mensaje su abuela hace 2 semanas y yo estaba entretenida, le estaba contando a mi mamá el sueño que te conté, que lo veía con pelito, y le decía: mamá, esto me pasó con Isaías, y tenía el corazón muy sensible y yo así quería llorar. Y de repente nada más mi mamá, no sé por qué, pero veo la pantalla y veo la foto de él y un mensaje. Yo dije: no, está vivo, o sea, dije, está vivo este carnal. Y veo ya a su abuela y me puse a llorar, o sea, yo sigo en negación. Creo que para que me haya creído es porque sigo en negación. Y sí, sí, sí me dolió mucho.
A partir de esta negación y lo que mencionas, ¿tu familia te ha apoyado en este duelo? ¿Cómo has vivido este duelo?
Mi papá me apoyó y a llevarme cuando él ya había fallecido, me llevó a su casa. Estuve con su mamá y con toda su familia, me apoyó en eso. Me apoyó cuando fuimos a cremarlo. Mi mamá no fue el mejor apoyo porque no necesitaba eso, pero mi mamá me llevó a beber y me puse muy mal porque no había comido y me metí alcohol para la combinación. Pero su apoyo duró 2 días de los dos. Entonces, de ahí yo todo el tiempo finco que no me ha pasado nada y que no me duele, pero a veces me encierro en mi cuarto y sí le lloro. Y hasta la fecha le sigo hablando, le digo: Isaías, ten un gran día, te deseo lo mejor. Y hasta la fecha sigo hablando con su mamá porque me cuesta separarme de su mamá porque siento que ahí está él. Entonces, el duelo, no sé cómo lo estoy viviendo, pero para que le siga llorando a veces es como, ¿qué está pasando? Pero el apoyo de mi familia. Mi hermano mayor sí me ayudó una semana. Luego ya yo ya puse mis máscaras de ya no me duele. Entonces ya como ven que no me duele, entonces dicen: no, pues ya está bien.
Estas máscaras que mencionas, estas relaciones tóxicas, la pérdida de tu amigo reciente, ¿crees que te estén privando o te estén... o estés teniendo una represión en base a todas tus experiencias que te estén llegando a afectar?
Sí, yo creo que sí. Siento que no me están ayudando en nada a reprimir todo eso. No sé, sí, siento que sí me reprime. ¿En qué manera? No te podría decir, pero siento que sí.
Cuando me cuentas esto veo que ríes, supongo, en forma de mecanismo, porque tus ojos dicen otra cosa.
Psicóloga.
¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo el llorar o expresarte al hablar de esos temas tan delicados y tan personales que no debes dejar adentro?
¿Qué me da? El hecho de que me tuve que volver fuerte por el hecho de que de mi papá, es lo que te digo, o sea, por él me tuve que volver fuerte, de que cada golpe que me vas a dar es un golpe que no te voy a llorar, porque cada tiempito que me das no voy a llorar, porque cada que lloro te demuestro que soy una débil y que soy mujer, porque él tiene, te digo, es machista. Entonces si yo, para mí, y estoy muy mal, mentalmente estoy muy mal de pensar que las mujeres solamente lloran, pero no, todos deberían de llorar, pero yo como vivo con un hombre machista me va a sentir como una mujer débil y sumisa, y eso no quiero. Entonces desde ese mecanismo de defenderme mis lágrimas y guardármelas y guardarme todo lo que siento es para que no, nadie me lastime. Por eso lo hago, no llorar y no demostrar, porque quiero demostrar que soy fuerte.
En base a lo que me dices, yo veo que haces una transferencia. Todas las personas que te hacen daño las ves como una figura paterna y no por las personas que realmente son. Lo estás encasillando al un solo papel, el cual es el de tu papá.
¿Tienes razón? Podría ser que sí, yo creo que sí. Puede ser que sí quiera ver a mi papá en todos y ver que no me vas a hacer, que tú no vas a ver cómo soy porque te veo mi papá y lo hizo mi papá. Entonces, si con él lo hago, ¿por qué contigo lo va a hacer, no? Bueno, no sé. Si con él no lloro, ¿por qué contigo voy a llorar? Entonces, sí, tienes razón.
Ya para ir terminando, ¿Cómo te sientes al contarme estas relaciones? ¿Qué te gustaría trabajar en próximas sesiones?
Pues lo más importante, como ya te viste, ya estoy bien tocada, mija. Estoy bien tocada con mi papá y con el duelo de mi amigo, que todavía no lo supero. Entonces con eso, así con yo poderme expresar un poco más emocionalmente.
Te agradezco la atención, tu tiempo y esto que me estás contando. Vuelvo a repetir que esto quedará en puros fines académicos. No saldrá de un lado que tú no quieras, al menos que prefieras no, que no la muestre. Estás en tu derecho.
No, tú muéstrala para tus prácticas, para que te ayudes. Y está bien.
Cualquier cosa, si gustas trabajarla en otras sesiones, estoy dispuesta. Y para unas próximas llamadas y sesiones. Gracias por tu atención.
Gracias a ti, gracias a ti.
Bien, primeramente te voy a hacer unas preguntas que tiene que ver con los cambios que has experimentado durante tu adolescencia, desde los cambios físicos y tus actitudes hasta las relaciones y autoimagen que has tenido basado en estos cambios. Como mencioné antes, la sesión estará grabada. ¿Y tienes algún problema con que se las muestre a mi maestra únicamente? Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Posteriormente de las preguntas, te voy a mostrar 12 láminas, de las cuales tú me tienes que contar una historia sobre lo que ves en ellas, para posteriormente realizar un informe. Primera pregunta. ¿Qué cambios has experimentado desde que eres adolescente?
¿Hormonales? ¿O de estatura o de físico?
Los cambios que hayas experimentado en general.
De estatura, mientras te crecí un poco más. Me volví más como irritable. La neta, cambios de humor muy fuerte. Y ya dices bipolar, dices tú. Acné, me salió acné. Y sí, como que no creo que lo que más tuve fue irritabilidad con todos. Como, ay, me cagan todos, la escuela no sirve de nada, mis papás los odian a todos.
¿Cuáles te han resultado más difíciles de afrontar?
De los cambios que tuve,
sí,
como los físicos, como que te vas volviendo deforme y luego agarras como ya carita, ¿sabes? Pero es como, ay, no, estoy horrible, vete grano, ¿sabes? Es como, porque pensaba que me odiaba todo el mundo y que nadie me comprendía, también afecta mucho porque te sientes sola.
Ok. ¿Cuáles han sido ahora los más fáciles para ti?
Que según yo ya cambié mi actitud, porque me di cuenta de que llevando las cosas rebeldes, como siempre, de que llevar la contraria no me servía de nada y me perjudicaba. Entonces eso me aprendí en mi adolescencia, de que si voy en contra de todos, me voy a perjudicar más. Lo del físico todavía estoy aprendiendo, me afecta porque todavía me sale acné y es como, ah, puta madre.
Ahora en relación con tus padres, con tus hermanos y con otros miembros familiares significativos de tu círculo, quiero preguntarte cómo es la relación con tus papás.
Pues, ahorita en este momento, en este mes, va bien con mi papá. Ahorita le bajé más a mis humos. No, he tratado de tener una buena comunicación, una buena relación, estoy trabajando en ello. Pero antes de ese mes sí eran muchas peleas. Y con mi mamá, bien, ahorita mi mamá no está aquí en Puebla, se fue a Estados Unidos a trabajar, entonces ahorita está como, estamos como, hablamos, pero ya nos salíamos todos los días a platicar o algo así, ¿sabes?
¿Hay algo que no te guste de ellos?
su carácter.
¿De parte de tu mamá o papá?
De mi papá, que es muy explosivo, que así lo hace enojar, muy ansioso.
¿Con qué miembro de tu familia percibes mayor cercanía?
Con mi hermano mayor.
¿Y con cuál percibes más lejanía?
Mi hermano mediano.
¿Puedes explicarme por qué?
Porque ni hablamos y nos vemos, es como, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Yo bien. Ah, chido. Adiós. Como muy X. O sea, lo amo mucho, pero es una relación muy X. Distanciada.
Entiendo. ¿Qué opinión tienen tus papás de ti?
Yo creo aquí entre a cierto paso está con la maestra, dice esto, que está como medio perdida, que no sé dónde quiero ir. Okay. Y que no soy comprometida con un que.
Ok.
Y ya.
Perfecto. ¿Qué percepción tienes sobre las relaciones de pareja?
Muy mal, muy mal. Que son tóxicas, que no son, no te dejan ser libres, que te amarran, que a fuerza tienes que estar ahí, ¿sabes? Es como pegados. Yo no puedo.
¿Tienes pareja?
No cuenta como pareja, entonces no. Con el título, no.
Como tal, pareja no es.
Exacto.
Ok. ¿Cuántas parejas has tenido?
Con el título, una.
¿Cuáles han sido importantes para ti de esas parejas?
Ninguna.
¿Has tenido alguna decepción de pareja?
La verdad es que no, Creo que no. Han sido todos muy chidos.
¿Qué esperas de una pareja o cuáles son tus expectativas?
Que me den mi espacio, que no seamos hostigosos, podemos tener comunicación incómoda, o sea, de que se pueda hablar de todo, aunque sean conversaciones muy incómodas, y que podamos decir las cosas como son, directos, sin lastimar al otro, ¿sabes?
Okay.
Hay que respeten y yo respetar su forma de demostrar amor, porque yo, por ejemplo, no me gusta que me estén abrazando, me estén hostigando, entonces me gustaría que lo respetaran, o sea, ¿sabes? Sí me gusta que me abracen, pero ahorita no, ¿sabes?
Ok, en cuanto a las relaciones de amistad, ¿qué importancia tienen tus amigos hoy en día?
Ah, sí, mucha.
¿Qué actividades acostumbras a hacer con tus amigos?
Soy una persona tranquila. Vamos a Cholula, a Cholulita, no vamos a beber, vamos a platicar, vamos a comprar café. O sea, mi plan siempre con amigos es ir a comer. No bebemos, así sí bebemos, pero lo mejor sabemos hacer es irnos al parque Cholula a comer una paleta o algo que tenga relación con comida, lo hacemos.
¿Podrías describir algunas características de tus amigos?
Son leales, somos muy, siento que somos como una relación muy fría, o sea, no somos mucho de abrazarnos y decirnos te queremos, te quiero mucho, pero sabemos que si uno tiene problemas, ahí estamos para el otro. De sus maneras son como muy consentidores. Lo podría definir es que siempre están ahí para mí cuando lo necesito. Podemos dejarnos de hablar meses, pero si tengo un problema, ellos están ahí para mí. O me protegen mucho, son como muy protectores conmigo.
En relaciones escolares, ¿cuál ha sido tu experiencia en la escuela?
Soy un asco en la escuela, hasta apenas voy bien. Un asco.
¿Has tenido alguna dificultad o problema académico?
Hermana, muchísimo. Todo reprobado, me volaba a clases, le contestaba a los profesores, me la pasaba en dirección día tras noche, me iba a andar en el psicólogo del colegio. Estaba mal.
¿Has tenido alguna dificultad o problema en relación con algún profesor, autoridad escolar o compañero de clase?
No, hasta eso no.
En cuanto a tu autoconcepto y autoimagen... Ah, perdón, ¿ibas a decir algo?
No, ya se lo fue.
¿Qué concepto tienes de ti mismo?
¿De mi autoimagen?
Sí.
Ay, no sé, a veces estoy bien trastornada. Digo, no me gusta. No me gusta. Es muy rara a veces que realmente me acepto como soy. Muy, muy rara vez.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Mis ojos. Mis ojos. Y mi pelo. Ah.
¿Qué es lo que menos te gusta de ti?
Lo que no te dije, ahí está. Pero tengo un issue muy fuerte con mis piernas, un pedo muy grande con mis piernas.
¿Qué actividades haces fuera de la escuela?
Ahorita me metí a box.
¿Disfrutas hacer estas actividades?
Sí, demasiado, me relaja.
¿De qué manera estas actividades son útiles para tu desarrollo físico, cognitivo, emocional y social?
Siento que como estoy todo el tiempo ejercitándome, de que estoy haciendo como golpes y haciendo como mucho ejercicio de cardio, me termino muy cansada y me termino relajando, y es donde si estoy con un problema de ansiedad o un problema de enojo o lo que de tristeza, nada más golpeando mi costal o haciendo algún ejercicio, me relajo muchísimo y saco todo ahí.
¿Cuál es tu opinión sobre el futuro?
¿Mi futuro o el futuro de los demás?
Tu futuro.
Yo creo que va a ser bueno. O sea, si realmente, si empiezo a dejar de estancarme de ahorita y empiezo a abrirme puertas, va a ser bueno. Porque mi plan, no sé, te había platicado, pero mi plan es irme. O sea, irme en una caravana y hacer eso. Entonces, ese es mi futuro y eso quiero hacer. O sea, no importa tener un consultorio, nada más quiero ser... sentirme libre viajando y trabajando conmigo.
¿Qué emociones te genera pensar en el futuro?
A veces ansiedad, a veces alegría, dependiendo de las emociones que tengo, dependiendo del futuro, porque veo muchos futuros, una cuestión de viviendo en un puente o en mi futuro de que estoy viajando. Entonces, dependiendo cuál sea, uno puede ser ansiedad, preocupación, otro puede ser felicidad y alegría, ¿sabes? Y emociones.
¿Cómo te visualizas en unos años?
¿Cómo me visualizo qué?
En unos años.
Bien, sugar mommy, aquí, acá, la tía millonaria, dices tú, no, no es cierto. Yo me imagino que en unos años ya mínimo ya me voy a poder aceptar mentalmente y voy a trabajar en la autoaceptación, voy a trabajar en mi cuerpo para quererme más, en que ya voy a estar como un poco más madura para poder moverme ya sin estancarme, ¿sabes? Que ya no voy a estar tan perdida como creo que estoy ahorita.
¿Qué planes y proyectos tienes en tu vida?
Viajar, ese es mi, adoptar perritos, trabajar, me fascinaría empezar a moverme en lo criminalístico, porque me encanta, o sea, en trabajar con personas que están en la cárcel, eso me fascinaría.
¿Qué ¿Qué facilitadores y obstáculos estás encontrando para lograr esos objetivos?
Creo que el mayor obstáculo soy yo. Porque si yo le hablo a mi papá o a mi mamá sobre mis sueños, estoy segura que ellos me abrirían mil puertas para lograrlo. Pero la que se está estancando es la que no hace las cosas soy yo.
Bien, ahora te mostraré unas láminas que tienen que ver con el instrumento para relacional de los adolescentes. Me vas a decir qué estás viendo a partir de estas láminas, por favor. ¿Cuál es la relación que está pasando entre los personajes? Voy con la primera lámina, que es esta.
Yo creo que es una familia, ese es su hija adolescente, obviamente, y la están regañando por algo que hizo y ya está indignada porque ella cree que es correcto, ¿sabes? Es como, ay, ¿por qué no le regañas, sabes? Y ya.
Siguiente lámina.
Siento que se está como en un espejo, obviamente, y se está como observando y motivando para... Así de, no, tú eres una chingona, tú eres esto, lo vas a lograr. Está en un examen, no estudió, entonces está frustrada porque no se sabe las respuestas del examen. ¿Ahí se está tapando la boca?
Sí.
Puede ser que sea como aquí yo, bien filósofa, así de que, no sé, puede ser que esté como en un ataque de ansiedad o se esté autodestruyendo y ya se dice como, güey, ya cállate y acéptate. Ahí está con su pareja, están platicando, teniendo una cita, una conversación profunda, hablando sobre ellos y sobre el futuro que van a tener. Puede ser que esté escuchando, yo creo que está escuchando a sus padres pelear y se fue a escuchar música o se está tapando los oídos para no escucharlos. Son sus mejores amigos, están ahí en una montaña platicando sobre sus vidas, viendo qué pasa con ellos y echándose porras, como siempre. Ay. Verdaderamente me sentí identificada. Ah, es la máscara que pone la sociedad con sus amigos, con sus hermanos, con la escuela. Y el verdadero, lo que verdadera siente, ¿sabes? Que con cada quien tiene una personalidad diferente para poder encajar en la sociedad. Está en la perdición, ¿eh? Están relajados. Están, bueno, están en una fiesta, están fumando, enrollándola, ahí en el vicio, en una fiesta nada más. Ese es su papá gritando de que tiró alguna cosa y la rompió y regañándolo. Siento que es un chavo que va solito caminando, las chicas de atrás están como juzgando o viéndolo, no sé, están criticando. Va camino a su casa después de salir de la escuela, quiere tomar un tiempo a solas y escuchando música y pensar en su día.
Bien, estas han sido todas las láminas del perfil relacional con los adolescentes. Gracias por tu atención.
De nada.
Ya.
Hola, gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de Si la chamba es dura, no perdura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que nos escuchen. Ya saben que siempre estamos aquí para desearles que hayan o que tengan un bonito día, deseándole las mejores vibras. Y hoy, como de costumbre, nos encontramos platicando acerca de temas de psicología y para en esta ocasión, precisamente de psicología del trabajo. Bueno, tenemos una experta que nos acompaña para que nos platique acerca de esta área de departamentos que, cómo suena dentro del área de trabajo, que es el área de recursos humanos. Y nos va a venir a platicar un poco sobre lo que es la evaluación de desempeño, el reclutamiento, la selección de personal, las contrataciones, etcétera, etcétera. Muchas cosas interesantes que sabemos, gente bonita, que puede ser de su interés. Y sin más, démosle la bienvenida a nuestra experta, Sara Cintia, la licenciada Sara Cintia.
Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy feliz de estar aquí.
Hombre, a ti. Gracias por haber venido y por participar con nosotros. Pero cuéntanos un poquito de ti, que la gente te conozca.
Bueno, tengo 25 años de experiencia en el área de recursos humanos. Pues soy directora del departamento de ello. Estamos trabajando en la compañía de Skypea, una empresa que lleva varios años en el mundo laboral. Y la verdad, estamos muy felices del todo el procedimiento que ha tenido a lo largo de los años, pues hemos tenido un buen resultado. Además de ello, he pasado por todos los departamentos y he tenido experiencias gratas a lo largo de ello, llevándome así experiencias y más habilidades para la contratación de mis empleados.
Vaya, 25 años, pareciera que llevas toda una vida dentro de la empresa. Que cuéntanos, ¿qué te parece la de recursos humanos? ¿Fue lo más interesante de ser gerente? Bueno, directora del departamento.
Fíjate que es una experiencia grata, ya que me interesa el bienestar de mis empleados, no solo interesarme por el aspecto económico como muchas empresas lo hacen, sino en preocuparme por su bienestar, tener un enfoque más humano hacia ellos, no tanto en el aspecto de un buen salario o una buena economía, sino un bienestar psicológico, ya que cabe recalcar que nosotros también brindamos terapia psicológica. En esta terapia psicológica nos encargamos de que el paciente o bien aquí el trabajador tenga todos los recursos a la mano para ser eficiente en el área en el que se encuentra.
Ay, ahora sí que es sumamente importante que como gerentes o como directivos tengamos en cuenta o se tenga en cuenta a los trabajadores y bien más que nada por su salud mental, que creo que realmente dentro de una empresa puede ser muy desgastador, puede ser muy estresante. Y preocuparse por esa salud y por el bienestar, más allá de por el bien económico, como lo menciona, me parece algo sumamente grato y sumamente humano. Pero bueno, ahora sí, vayamos deshilando un poco de estos temas. Y primero, platícame, cuéntame un poquito, ¿qué es el reclutamiento?
Bien, el reclutamiento en sí es la selección de personal de una empresa. Esto vagamente se suele confundir la selección y reclutamiento. Si bien las dos vienen en la misma mano, es un proceso de búsqueda de candidatos adecuados para atraerlos a solicitar propiamente los puestos que tenemos para ellos. Y ya la selección de personal es basarnos en sus habilidades, tanto cognitivas como pues sus habilidades de otras maneras, ya sea físicas o habilidades, para desempeñar el puesto que les brindamos. A partir de ello, hacemos un análisis de las vacantes que están disponibles, así como los requisitos que se precipitan en la empresa. Además de ello, anteriormente, para llegar a estos colaboradores se necesita hacer una gran publicidad hacia la empresa, ya que no solo contamos con una imagen pues corporativa, sino que también una imagen visual que sea atractiva para los que quieren consumir en dicha empresa. Además de ello, podemos utilizar los periódicos, la web, aunque hoy en día pues ya vemos todo esto de redes sociales. Y pues es aquí cuando mi equipo de marketing entra para bien manejar todos estos aspectos para que la empresa se dé a conocer. Ya que hay que recordar que si la empresa no tiene una buena pues presencia dentro del mundo laboral, no solo afecta propiamente el aspecto económico, sino el bienestar de los empleados, porque de ello depende tener una buena familia, tener un buen salario, sino cómo van a subsistir en este mundo, pues laboral y pues desgraciadamente muy, muy competitivo.
Yo también opino lo mismo, es un mundo demasiado competitivo, dentro del cual, como bien lo decimos, si la chamba dura no perdura, porque claro, el estrés y a veces el cansancio y más que nada tener ese peso y tener la conciencia de que estás viendo por una familia, ya es un poquito más digamos, no seco y frío, por decirlo así, en esto de tener que aguantar todo esto. Pero fíjate que pensaría que el reclutamiento pareciera lo mismo que la selección del personal. Ahora sí que se escucha lo mismo, me parecía lo mismo, pero me lo acabas de dar muy claro y ahora sí entiendo que el reclutamiento deben ser las habilidades y la selección del personal es lo que ya tenemos dentro de una empresa, dentro de lo escogido para trabajar dentro de la empresa, si es que no me equivoco.
Así es, para el reclutamiento y selección van de la mano. Para ello hay 8 fases que podemos identificar en esta área de recursos humanos. La primera es identificar la necesidad que requiere la empresa. Es decir, esto nos guiamos por los perfiles de las vacantes. Si necesitamos, por ejemplo, a un matemático en el área de administración, nos vamos a guiar a buscar este tipo de perfil, porque es lo que ocupamos para la empresa. En caso de que ellos vengan por factores externos, pues ya propiamente hacemos todo un perfil de habilidades y ya los acoplamos respectivamente al área que nos convenga. Si no, pues desgraciadamente tendríamos que rechazar esta persona o este colaborador.
Y tú personalmente, en el área de reclutamiento, ¿tienes algo especial, algo que te identifique, algo que digas, este sí, este no? Me parecen buenas estas habilidades no me parecen perfectas. ¿Cómo mides tú esos rangos de seleccionar, de, más que nada, de reclutar a una persona? ¿Cuál es lo que a ti te brinda esa confianza de decir tú sí?
Pues fíjate que son varios factores, pero principalmente me fío en la cualidad de la empatía. El trabajo en equipo es sumamente importante en cualquier trabajo que se requiera, ya que no es propiamente pues un solo colaborador, sino que estás trabajando con toda una empresa, toda una maquinaria de personas para llevar a cabo pues los trabajos y tareas que se requieran. Así que es sumamente importante este trabajo en equipo, tener la empatía, el respeto y no pasarnos de los límites que dice pues nuestros códigos éticos, más que nada. Más allá de una habilidad pues matemática o cognitiva, se requiere sumamente esta situación empática.
Vaya, ahora sí que más que nada es la empatía que te transmite una persona para poder decir sí, pueda estar dentro de este grupo, más que nada que va a ser un grupo colaborativo para que se integre con los demás. Y en la selección, en tu selección del personal, ¿te parece difícil? ¿Te parece algo sencillo? ¿Te parece, ahora sí, algo sumamente divertido? ¿O es algo que dices, vaya, escoger una persona para un puesto es algo sumamente laborioso?
Fíjate que para ello tenemos métodos de evaluación. Esto mediante pruebas psicológicas, métodos de escalas gráficas, método de elección, método de campo, frases descriptivas y comparación entre estos perfiles, ya que es sumamente importante, como te menciono, el perfil psicológico. Así que aplicamos varias pruebas psicológicas para llevar a cabo una selección adecuada para la empresa.
Y dentro de esto, ¿has tenido alguna historia que nos quieras compartir dentro de reclutar, dentro de la selección del personal? No sé, alguna historia chistosa, como alguien que llega con un lenguaje inapropiado, alguien que llega en estado de ebriedad, o alguna historia.
Hemos tenido varios casos similares al estado de ebriedad, déjate cuento, porque varios de nuestras jornadas laborales inician desde la mañana, desde las 7 a.m., y obviamente, pues, nuestros colaboradores en esta pues emoción de descansar, de la euforia, pues sí hemos llegado a tener estas situaciones vergonzosas más que nada, porque es sumamente normal y no hay que meternos en la vida de este colaborador, pero es importante este aspecto de separar la situación familiar, personal, con la situación laboral, ya que en veces es inalcanzable llegar pues a este punto medio, sí es sumamente importante tener prioridades en el aspecto laboral. No podemos ejercer presión o dejarnos guiar por los prejuicios de que tal persona está en un estado de ebriedad. Sin embargo, es importante sumamente, dejando eso, que acate sus responsabilidades. Y pues sí, no tenemos problema, pero siempre y cuando cumpla sus responsabilidades.
Pues ahora sí que, bien lo dice, pues cuidar, además que hay que intervenir. Y me parece muy bueno que dentro de tu empresa pues, te brinde también esta ayuda psicológica. Y después de todo esto, ¿qué sigue después? Después siguen con un proceso, después de seleccionar, cuéntame un poquito de la contratación. ¿Qué es lo que hace tu empresa dentro de ustedes?
Bien, dentro de la contratación pues se realizan pues varias acciones descriptivas. Primero describimos el puesto en el que queremos brindar, el que queremos pues ejecutar. Brindamos como una descripción explícita de lo que queremos, el perfil que queremos, las habilidades que requerimos para este puesto. Posteriormente pues les recibimos pues instructivos, métodos de preparación, un curso como de inducción para prepararnos propiamente ya para incorporarse al 100% en la empresa, además de compartir la visión y misión de la empresa, ya que estos dos aspectos son muy importantes que no se tienen que dejar a la vista, si no se perdería todo el sentido del objetivo de la empresa. Y además de manejar un equilibrio propiamente entre, como te vengo diciendo, la vida personal y la vida laboral, ya que son aspectos sumamente importantes para contratar a mi personal.
Y este tema de la contratación surge, digámoslo así, de si hoy mismo deja un puesto el encargado del agua, mañana mismo están buscando a quién contratar para que suple el proceso de quién va a ser el siguiente hombre del agua, o lo escogen dentro del área de ustedes. Buscan a ver a quién le dan el puesto. ¿Cómo es esto de esas contrataciones?
Bien, déjate explico. Dentro de esto, como bien lo vienes diciendo, buscamos si bien personal dentro ya de la empresa, ya que un proceso de contratación y todo lo que te vengo diciendo pues es sumamente laborioso. Siempre hay vacantes, sin embargo, sí ocupamos un perfil vigoroso y es un proceso sumamente tedioso, así que tratamos de lo más posible que se nos facilite encontrando o cambiando propiamente horarios laborales de otros colaboradores para que en sí la empresa no tenga un desequilibrio.
Ay, y esto de las contrataciones, ¿también tiene que ver con las entrevistas de trabajo y todo esto, o es meramente se queda con el reclutamiento y la selección del personal?
Fíjate que sí, todo acá es psicológico. Los recursos humanos se encargan propiamente del bienestar y sí, ocupamos una entrevista y con ello, como te vengo diciendo, las evaluaciones psicológicas y gráficas para llevar a cabo pues un buen reclutamiento. En las entrevistas psicológicas pues se pregunta si el paciente tiene como algún déficit, algún trastorno o algo físico que le impida llevar a cabo las actividades que pues requerimos.
Sí, me parece una muy buena intervención en la parte psicológica de conocer, de entrevistar, de indagar un poquito más en la persona que queremos para que colabore con nosotros y, como bien lo mencionas, pues que tenga bien definida el área de su vida personal y la de trabajo, pues para no tener ningún inconveniente. Como bien lo mencionas, se les brinda un apoyo, pero también hay que saber cómo desarrollan y cómo es que van en función las personas. Me parece muy interesante. Y dentro de todo esto, a ti, como en lo personal, ¿qué te ha parecido el tema de las contrataciones y de las entrevistas? ¿Qué opinas acerca de eso?
Fíjate que hemos llevado como varias situaciones en las que ciertamente como que se ve cierto grado de discriminación. Sin embargo, hay muchas personas que bien no pueden llevar a cabo estas tareas y no es por algún tipo de discriminación, racismo. Simplemente tenemos que velar por el bienestar de la empresa y de sus colaboradores. Por ejemplo, una persona que tiene algún dolor en la espalda, en la pierna, tipos pues graves de salud física, no podemos contratarlo porque también estaríamos atentando contra nuestra pues seguridad de la empresa. Así que tenemos que velar tanto como por la empresa como por el colaborador. Así que es imposible tener a un pues trabajador con alguna discapacidad o algún trastorno que le impida hacer el trabajo, ya que también, además de velar por él, tenemos que velar por la empresa.
Vale, exactamente. Me parece perfecto. Y ahora sí, dentro de todo esto también yo creo que una de las preguntas que le va a encantar a la gente que nos escucha es saber si al momento de la contratación se dice el sueldo o no sé, o el sueldo ya lo sabes una vez hasta que te contratan, porque vaya, hay mucha gente que va y lo que le interesa es el sueldo, ya sabemos que hacen tu solicitud, pones el sueldo y sí, creo que te debe haber tocado en alguna ocasión ver gente que tiene un sueldo exorbitante para pues un salario que dices, vaya, no se puede, mi hermano, no se puede, está muy difícil. Ahora sí, nos llama la atención eso, el sueldo se dice en las contrataciones, en las entrevistas, pues algo que el trabajador conoce una vez que ya está dentro de la empresa.
Fíjate que el salario en las empresas es muy variado, ya que bien podemos aumentar el sueldo en su jornada laboral, ya sea porque tenga un buen desempeño, asista todos sus días de jornada laboral, tenga pues una grata pues gratificación en todos sus trabajos que hace. Sin embargo, no podemos fiarnos de tener un buen sueldo para todos, porque primeramente tenemos que velar por la empresa y buenos instrumentos para ella, buena maquinaria. Así que el sueldo varía, depende del puesto y la persona que se esté requiriendo, ya que hay algunas personas o puestos que requieren más tareas, más tiempo, más jornada laboral. Así que todo esto de los salarios y el esquema monetario pues varía, depende de su colaborador.
Entonces el salario me lo dicen hasta que sea de, ¿cómo lo dicen en la entrevista?
No, desgraciadamente no, suele haber casos que sí, sin embargo, como te vengo diciendo, todo depende del puesto y el perfil que estamos buscando. No podemos, desgraciadamente no todas las empresas pueden darle un salario pues equitativo a todas las personas, porque es de acuerdo a sus habilidades y puesto que esté generando.
Ahora sí que, pues sí, por mucho que yo deseara unos 20 mil pesos a la semana, no se va a poder. Como bien sabemos, hay hasta letreros en la calle que te dicen, gánate 1.500 pesos a la semana, y parecieran salarios exorbitantes solo para llamar la atención. Y como bien lo mencionas, pues sí, ahí depende de trabajos que requieren otras habilidades y son mayormente remunerados, pero por lo mismo, por tener una mayor, ahora sí, con mayores. Y ahora, dentro de estar contratado, ya una vez que me contrataron, yo creo que todos los trabajadores siempre se van a sentir en una constante evaluación, pues eso de creer, ¿no? Ahora sí, ¿cómo gerente evalúan a sus trabajadores constantemente? ¿Los evalúan? ¿O cómo determinan ese desempeño de las personas?
El desempeño de las personas se va generando mensualmente, ya que gracias a las corporaciones, la ayuda psicológica es gratuita para nuestros trabajadores. Si bien pueden venir voluntariamente o nosotros les agendamos una cita de acuerdo a cómo estemos percibiendo pues la efectividad de ese colaborador, ya que como te vengo diciendo, es muy importante su bienestar y no podemos obligarlo. Sin embargo, sí tiene que haber una visita por lo menos mensual al psicólogo.
¿Y cada cuánto evalúan a sus trabajadores o evalúan su desempeño? ¿Cada cuánto es?
De acuerdo a mi empresa, bueno, varía en cada empresa que he trabajado, pues puede ser mensual, puede ser cada 2 meses, pero cada mes tiene que haber por lo menos una evaluación psicológica, una evaluación gráfica, ya sea también, o diferentes pues maneras en las que pues tienen eficiencia en su trabajo. Mayormente nos guiamos por las pruebas psicológicas, aunque quiero recalcar que no todas las pruebas psicológicas son fiables, sino son un apoyo para ver el perfil del colaborador. No nos podemos guiar o bien depender de esas pruebas psicológicas.
Bien, eso sí me parece también muy importante, ¿no? La observación más allá de, como bien lo menciono, no se puede fiar de las pruebas psicométricas, nos pueden mentir, nos pueden contar con toda la verdad lo que realmente les sucede, entonces, pues, eso pues nos puede impedir tener un buen resultado ante la evaluación de nuestros colaboradores. Y ahora sí, fuera de todo esto, la evaluación también determina si, digamos, en un recorte de personal, busco a quién despedir. Si, digamos, mi empresa tiene un recorte de personal y van a hacer las evaluaciones o a paso de las evaluaciones, estas me van a decir a quién despedir.
El método de despido varía de acuerdo al colaborador. Despedimos por razones muy específicas, como por ejemplo, las personas que exageran su perfil. Hay personas que, pues, mienten a la hora de ser contratados y, pues, eso no es adecuado para la empresa, ya que si se requiere una habilidad que, pues, no contó con, pues, que no cuenta con ella, pues, obviamente sí nos vamos a dar cuenta y vamos a decir como, hey, ¿qué está pasando aquí? Esta no es la habilidad que tú dijiste que tenías. Además de la falta de remuneración, es decir, faltas constantes al trabajo, que no respete sus horarios laborales, además de que no respete a sus pues compañeros de trabajo, ya que como te vengo diciendo, la empatía y el respeto son muy importantes y son la clave para una comunicación empresarial y su pues efectividad, ya que todo el tiempo vas a estar conviviendo con tus empleados, con tus jefes, o sea, es una comunicación constante, así que tienes que tener un buen comportamiento para ello.
¿Y tú, en lo personal, has despedido a alguien?
Pues sí, pero no por comportamientos de la empresa, sino así como que hayan fallado como en algún tipo administrativo, sino más bien por esta falta que te digo de empatía y de comunicación agresiva. Ha pasado pues que dos colaboradores pues empiezan pues sus riendas así como a pelear, a discutir, como a alterar a todos pues los colaboradores y pues no solo se están afectando a ellos mismos, sino a todo el entorno en el que están metidos. Así que sí, por eso, por esas conductas agresivas sí, desgraciadamente sí hemos tenido que despedir gente.
Sí, sí, me imagino, ¿no? Hay varias razones por las cuales podemos aplicar hasta lo que se habla de la cero tolerancia para no tolerar ninguna conducta agresiva y como bien lo mencionas, pues es un ambiente muy comunicativo, de mucha mucha comunicación y aparte, pues siempre va a ser un trabajo en equipo. Yo creo que después de todo esto también, todas las personas que siempre que buscamos un primer trabajo, luego vamos con este miedo de ser evaluados, con esta intriga de la famosa entrevista, pero yo creo que una vez dentro ya todo es más y a todo lo más de agarrarle la onda, pero sobre todo es que para todo se aprende, ¿no? Y más allá de aprender, pues la gente sigue teniendo esas capacitaciones para hacer las cosas, me imagino, ¿no? No creo que los manden así sin ningún conocimiento y vaya, vete a hacer los sándwiches de software, ¿no? Creo que hay una capacitación de ello y así que nos interesa cómo capacitan a sus primeros empleados cuando entran a trabajar.
Como te mencioné al inicio de la entrevista, les proporcionamos un curso de inducción para que vayan viendo todos los lineamientos, reglamentos y todas las responsabilidades que tienen que acatar en la empresa.
Y ahora sí que dentro de la capacitación, son extensas las capacitaciones, también nos dicen si eres apto o no eres apto, o nada más es como para que aprendas hacer lo que hay que hacer dentro de la empresa.
Efectivamente es para incorporar a los ya seleccionados colaboradores, incorporarlos ya para que tengan un trabajo eficiente en la empresa.
¿Y quién capacita? Dime, ¿quién capacita?
Mayormente nos juntamos pues esto de recursos humanos. Los recursos humanos pues tienen todas unas áreas, todo un perfil, todo un personal para capacitar a ellos y no solamente pues los recursos humanos, sino más bien el gerente que es encargado del área en el que se está solicitando la vacante.
Bueno, ahora sí que como encargado, como el director técnico, tú les enseñas a ver lo que hay que hacer. Me parece bastante interesante porque creo que es sumamente importante de que te aprenda bien qué es lo que hay que hacer. Y a ti, en lo personal, ¿te ha tocado capacitar? ¿Eres, ahora sí, dentro de tu largo tiempo de experiencia, te has especializado en un área de capacitación? ¿Capacitas nuevos gerentes? ¿O hay algo?
Propiamente, mi trabajo termina hasta la toma de crear un informe para enviárselo al corporativo pues directivo. Yo solamente me encargo de la selección, de revisar el currículum, porque cabe recalcar que antes de todo este proceso, cada colaborador tiene que llegar con un currículum para así facilitar pues la selección del personal. Ya yo me encargo del perfil psicológico, este currículum que te vengo diciendo y una preselección, y hasta ahí termina pues mi trabajo en esta corporación.
Bueno, así que muy específico, muy técnico y muy, muy derecho tu trabajo. Por último, antes de despedirnos, porque se nos acaba el tiempo en este bonito podcast, quisiera que me dijeras, ¿tú qué opinas acerca de todo esto de recursos humanos? ¿Qué opinas tú de esta área en la que has desenvolvido tu vida durante un largo tiempo?
Como psicóloga y experta en estos 25 años, la verdad he aprendido que pues no todas las personas tienen como la facilidad de llevar a cabo su puesto, ya que tenemos que ver todos los factores, tanto ambientales como sociales, como económicos. Así que es un trabajo sumamente arduo, ya que te tienes que ser meramente humano, tienes que velar por todos, por la ética, tener un valor de respeto, de empatía. Así que es un trabajo sumamente difícil, ya que no estamos entre la espada y la pared. Aunque no queramos despedir a un colaborador, pues también tenemos que velar por la empresa. No nos podemos pues encajar en un solo perfil de un colaborador, sino es todo un trabajo, ya que además de encargarnos pues del área humanista, personal, psicológica, pues sí tenemos que velar primeramente por la empresa que nos está pagando, por la empresa a la cual trabajamos. Así que sí, es un trabajo sumamente difícil.
Sí, me parece que es un trabajo complicado. Creo que el acercamiento de las personas, el contacto, el uno a uno, y más que nada el mi pensar que parte de, ahora sí, de, no sé, de quién puede juzgar a los demás o quién tiene el poder sobre los demás, solo por ser de recursos humanos, y que no, a veces no se le toma esta importancia. Pues decirles, el área humanista realmente es muy complicada, es algo que requiere de mucha pasión, de mucho cariño y, como dices, de un aspecto muy humano. Y ahora sí, antes de despedirnos, un último consejo que le quieras dar a aquella gente que está buscando un trabajo, algo que le quieras decir, ¿sabes qué? No lleves tu currículum de esta manera, no lleves tu solicitud de esta manera, porque si no, no te la aceptan. El último consejo que le quieras decir a estas personas que nos escuchan.
El consejo que les podría dar sería, como mencionas, hacer un currículum vitae correcto, con ayuda de pues un profesional. El que cabe recalcar que el currículum vitae no es para halagarnos, sino como para explicar las habilidades que tenemos y para qué puesto lo queremos ejecutar. Tenemos que ser explícitos en el puesto que queremos, ya que si no caemos en la inconformidad del puesto que se nos da y pues no disfrutamos el trabajo, y eso es de lo que vamos a vivir toda la vida. Así que si vas a buscar un trabajo, tiene que ser en algo que te apasione, que te guste, porque de ahí pues sostienes tu vida. Es algo que te tiene que apasionar y encantar.
Ya lo escucharon, gente bonita, ya lo dijo la licenciada. Y más que nada, busca algo que te haga feliz, algo que te haga contento. Ya sabemos que hay muchos trabajos malos allá afuera, pero ponles una buena cara, ponles una sonrisa, no le eches tanta crema a tus tacos, porque este currículum nada más debe hablar de lo que eres y de lo que sabes hacer, no de la gran persona que te crees. Pero no te apures. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos. Gracias por prestarnos tu tiempo, estos 25 años de experiencia que nos pudiste compartir un cachito de tu tiempo. Y más que nada, yo creo que toda la gente aquí que nos escucha pues va a estar sumamente agradecido por haberte escuchado a ti, por haber compartido un poquito de tu información y tu conocimiento. Y ya lo saben, gente bonita, que este es su podcast preferido acerca hablando de trabajo. En esta ocasión, temas de psicología. Y ya saben que si la chamba es dura, no perdura. Yo fui Eduardo, acompañado de la licenciada Sara Cintia, y nos vemos en una ocasión más. Que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches.
Muchas gracias.